Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está, los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con el invitado, lo presento ya de entrada, Joaquín Álvarez, CEO de IMSA ALIC del Norte, de Tucumán. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, querido. Feliz por estar acá nuevamente.
Bueno, gracias. Nada, un gustazo. Lindo día para hablar hoy, ¿eh?
Sí, todo arriba el mercado.
Está
interesante.
En booming todo, señores.
Así es.
Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de hoy. Como dije, 5% arriba voló el Merval en dólares. 2.273 puntos en dólares está el Merval. Sube 138% este año. Es realmente impresionante, impresionante. Y bueno, hoy se destacaron obviamente las acciones del sector financiero en Argentina. Después de la recomendación de Morgan Stanley, Supervil subió 16%, Banco Macro casi 15%, Francés 11,6%, Galicia 8,7%, todo en base a la recomendación puntual de Morgan Stanley, que bueno, proyecta mayores ganancias para las acciones. Y si uno observa, son justamente las acciones del sector financiero las que más suben este año. Banco Macro este año 317% arriba, Galicia 323% de ganancia, Francés 320% de suba, Supervil 268% de suba. Es impresionante. Y además, gran parte del rally se dio desde agosto. Más de un tercio del rally se dio desde agosto, desde el 5 de agosto, ese día, ese lunes negro, que al final no fue tan negro. Bueno, desde ahí gran parte se dio el rally. Pero bueno, la verdad es que todo el año impresionante las acciones y bueno, obviamente en particular los bancos. También el rally se está dando en los bonos, ¿no? Que sigue subiendo la deuda. hoy otra vez operando el alza, y eso permitió que los bonos, perdón, que el riesgo país perfore los 700 puntos, está en 677 puntos el riesgo país, el menor nivel desde enero de 2019. Así que bueno, sigue comprimiendo para abajo el riesgo país. Y también en el día de hoy, que ahora voy a hablar un poquito sobre el tema, subió el dólar 2,5% el MEP, 1.100 pesos. El contado con liqui 1.118 subió 2,1% en el día de hoy. Así que hoy tengo algunos comentarios para hacer sobre el tema. Primero, obviamente, enfocarnos sobre lo más importante del día, que fue este tremendo día para las acciones argentinas y en particular con los bancos, como dijimos. Morgan Stanley lo que dijo fue que, bueno, que espera mayores ganancias para los bancos y que los pone a todos en overweight, que lo cual es importante también porque de alguna manera llega un poco tarde, ¿no? O sea, estamos diciendo 300% en promedio los bancos argentinos y ahora a Morgan Stanley se le ocurre hacer un overweight. Pero, de cualquier manera, proyecta mayores ganancias para los bonos. Por ejemplo, para francés espera que estén $27, lo cual implicaría una suba del 42% respecto al valor actual. Para Banco Macro espera una suba de 17% desde los valores actuales hasta los $125. Galicia la espera en $92. 35% de suba, y Superville estaría en $19 según el objetivo que tiene planteado Superville, lo cual implica un 23% de suba. Y una de las cuestiones que yo decía hoy en Twitter, también en Closing Call, en el streaming que hago en IEB, un poco mencionaba de que tiene un poco olor a de 2018 estas recomendaciones de Morgan Stanley, de los bancos de inversión, proyectando mayores ganancias para las acciones. Y eso de alguna manera trae un poquito de preocupación sobre qué es lo que puede ocurrir con los papeles argentinos, porque después de las recomendaciones que hicieron en 2018, la mayoría no se cumplió y después se vino una catástrofe para los activos locales, y en particular con las acciones. Sin embargo, si bien hay una similitud u olor a 2018, hay una gran diferencia respecto a lo que estaba pasando en aquel momento con Macri respecto a lo que está pasando ahora, y nos lleva de vuelta al debate sobre el tema de que hoy hay delivery. Hoy hay, digamos, mejora de punto de vista estructural en materia fiscal, en materia económica, en donde el gobierno ha corregido muchas de las variables macroeconómicas, en particular la fiscal, la hoja de balance del Banco Central, ha bajado la inflación, se eliminaron la fuente de emisión monetaria. Se acumularon reservas, se hizo un blanqueo, vinieron un montón de dólares, que esos dólares fueron captados por las compañías y que fueron captados también por el sector privado en general. Hay un rebrote importantísimo en lo que tiene que ver con los créditos al sector privado, tanto las compañías como también los agentes, que eso de alguna manera va a devenir en un entorno de mayores, de un mayor crecimiento de la economía, porque afecta positivamente la demanda agregada. Bueno, superávit energético, superávit de la balanza comercial, es decir, superávit gemelos, mejor relación con el mundo internacional, ¿no? Obviamente alineado con Estados Unidos, Milei como gran protagonista a nivel internacional, cosa que eso también se parecía a 2018, pero nuevamente insisto, hoy tenemos un entorno donde el gobierno actual sí hace, e hizo y hace y promete que va a seguir haciendo delivery, algo que a Macri se le reclamaba de primer momento, porque en ese momento estábamos debatiendo sobre el gradualismo o el shock, y bueno, Macri no hacía el ajuste que se debía, y encima en un momento la sociedad sentía los costos negativos del ajuste, pero no se registraban mejoras sustanciales desde el punto de vista macroeconómico ni inflacionario, y con presiones cambiarias a la vuelta de la esquina. Hoy el mercado está más confiado sobre la dinámica fiscal y la dinámica del plan económico que viene llevando a cabo el gobierno, y eso de alguna manera permite en un rally del que se ha evidenciado en los activos argentinos, pero también permite pensar de que es posible o más posible respecto de lo que era en 2018 las proyecciones que hoy están estableciendo los bancos de inversión sobre los activos argentinos. Cuando hablamos de que las perspectivas también son positivas, uno observa simplemente algunos de los proyectos anunciados en el marco del RIGI. PAE anunció 2.900 millones de dólares, YPF 2.500 millones, POSCO 1.000 millones de dólares, la minera, también Minas Argentina 1.000 millones de dólares, Central Puerto 600 millones de dólares, YPF Luz 220 millones de dólares, Galán Lithium, minera, 200 millones de dólares, Río Tinto 2.500 millones de dólares, Tech Petrol 2.000 millones de dólares, Sidersa 300 millones de dólares. Todos estos son anuncios de inversiones que se van a hacer en el marco del RIGI. Eso es positivo, digamos, más que nada hablando sobre el crecimiento a largo plazo. Estos son inversiones que se van a generar en la economía argentina y que eso va a terminar derramando a distintos sectores de la macro. Y esto es solo el sector de oil and gas y minería y siderurgia, pero más tarde seguramente se va a amplificar al resto de los sectores. Y uno lo puede observar también, como esto es muy probable que también ocurra, básicamente porque uno observa la demanda de crédito privado en dólares. Por un lado las obligaciones negociables emitidas por distintos sectores de la macro, pero también cuando uno observa la dinámica en la demanda de préstamos en dólares en el sector bancario, tanto a personas físicas como personas jurídicas, eso también afecta positivamente la demanda agregada, tanto la inversión como el consumo. Entonces, préstamos en pesos también. Entonces, aquellos que se endeudan lo hacen para capital de trabajo o inversiones, ¿no? Cuando hablamos de compañías. Entonces, eso a mediano plazo es positivo desde el punto de vista económico. Así que hoy uno dice, che, hay olor a 2018, bueno, pero también hay la gran diferencia que hace que el olor no sea tan podrido como lo era en 2018 y que tenga un olor un poco mejor, un saumerio un poco más agradable, es que justamente hoy hay delivery y antes no lo teníamos. Por otro lado, uno observa que, y creo esto sí remarcarlo, subió el dólar, ¿no? 2,5% subió en el día de hoy, 2% subió el contado. Y uno observa de que, bueno, quizás algunos dicen, che, cuidado porque el dólar ya dejó de caer, está rebotando y puede subir más, y empiezan los agoreros sobre el rally del dólar, rally del dólar. Bueno, nuevamente, esta suba del dólar fue proyectada de alguna manera por el Banco Central, fue inducida. Recordemos que hace dos semanas, tres semanas atrás, el Banco Central bajó la tasa de interés, la puso en 2,7% de tasa efectiva mensual, dejándola en niveles de tasa real positiva, porque observaba que la inflación podía apuntar para abajo. De hecho, la inflación en noviembre fue 2,4%, con lo cual la tasa de interés real de la política monetaria es positiva. Y lo que buscó el Banco Central al bajar la tasa de interés, dada la fuerte caída que se venía evidenciando en el dólar y la fuerte compresión de la brecha cambiaria, que de alguna manera presionaba al gobierno y presiona al gobierno a tener que salir del cepo antes, el Banco Central decidió bajar la tasa de interés porque siente que no es el momento todavía para salir del cepo, justamente porque no tiene los dólares suficientes para salir del cepo. Entonces lo que hizo fue bajar la tasa de interés, desalentar la demanda de activos en pesos y de alguna manera alentar implícitamente o indirectamente la demanda de dólares. Y por eso este rebote del dólar, lejos de ser una sorpresa para el gobierno, es algo que de alguna manera indujo a que efectivamente ocurra para calmar las presiones y las apuradas del mercado para con el gobierno en relación a la salida del cepo. Así que aquellos ahorreros que quieren pensar en la salida, en el rally del dólar, diciendo chao, fíjense, ahora viene otra vez la crisis, bueno, difícilmente tengan razón, porque de alguna manera, insisto, fue buscado este rebote del dólar por parte del gobierno. Y además, y nuevamente volviendo al tema inicial, hay mejores fundamentos desde el punto de vista económico que de alguna manera también reducen las probabilidades de que encontremos otro panorama de corrida cambiaria como lo que encontrábamos antes, porque lo que veíamos antes cuando se daban las corridas es porque justamente el mercado observaba que teníamos un gobierno deficitario, que teníamos un gobierno que emitía pesos para financiar al tesoro, para pagar los intereses de los pasivos remunerados, y por todas las variables que terminaba generando mayor inestabilidad. Hoy todo eso no existe, no solo eso, sino que es exactamente opuesto, porque no tenemos un gobierno que emite pesos para pagar intereses de los pasivos remunerados, mucho menos un gobierno deficitario. Todo lo contrario, tenemos un gobierno superavitario en términos fiscales. Y lo que se observa, y gracias a ese anclaje desde el punto de vista fiscal, es que hoy tenemos una macro con una nominalidad muchísimo más reducida, muchísimo más baja respecto a lo que teníamos en el pasado. De hecho, se publicó el último dato de inflación, 2,4%, la inflación de noviembre siendo la más baja de febrero de 2020, y si uno observa en el trimestre móvil, la inflación general es 2,9% mensual, quebrando el 3%. Esto es 40,3% anualizado, la núcleo está en 3%, está en 42% anualizado, y en ambos casos son los niveles más bajos de septiembre y octubre de 2020. Así que hay una nominalidad más baja, que encima se espera de que la inflación siga apuntando a la baja para lo que es los próximos meses, establecido tanto por los break-even de inflación, también establecido por lo que son las proyecciones establecidas por el REM. Así que el mercado observa una nominalidad inflacionaria más baja. Incluso si uno mira la inflación neteada de la inflación internacional y neteada del crawling peg, la inflación residual fue 0,2% mensual en noviembre, cuando en enero teníamos 18,4%. hoy 0,2%, incluso podría haber sido 0,1 si se tenía en cuenta el 0,3% de inflación que se dio en noviembre en Estados Unidos. Así que hay un crash inflacionario. Ese crash inflacionario también permite que, como digamos, un círculo virtuoso entre la inflación y el dólar, el mercado está anclado desde el punto de vista fiscal. Eso permite que el dólar haya caído y que la brecha se haya cerrado de arriba hacia abajo. Como el dólar no sube, no hay un traslado a precios en la economía, y por lo tanto eso contribuye a que también la inflación siga apuntando para abajo. Y el mercado ve que para diciembre vamos a tener una inflación nuevamente debajo del 3%. El REM espera para diciembre 2,9%, cayendo 2,7 en enero, 2,4 en febrero, 2,5 en marzo, 2,3 en abril y 2,1 en mayo. Y pensando en este entorno de menor nominalidad, ahora el mercado se prepara para un menor ritmo de crawling peg, probablemente entre enero y febrero, y que eso muy probablemente contribuya a una nueva reducción de la inflación. Todo la columna vertebral de este escenario es el anclaje fiscal. Y de hecho, si uno observa, el último informe del BBVA a nivel internacional dijo el desempeño fiscal en 2024 en Argentina ha sido superior a las expectativas. Y además dicen que la recuperación de la actividad económica y el buen entorno financiero en un marco de equilibrio fiscal y disciplina monetaria dan cuenta de que lo peor de la crisis argentina ya pasó. Con lo cual, bueno, claramente eso es muy positivo. Y por último, uno de los temas claves, que por lo cual el gobierno también está preocupado por la apurada que le está metiendo el mercado al gobierno para salir del cepo, es que no están los dólares suficientes para salir del cepo. Aún así, el ritmo de compra del Banco Central está siendo el mejor en 20 años. El Banco Central compró más de 1.100 millones de dólares en este diciembre, y es el tercer mejor arranque para un mes de diciembre en los últimos 20 años. Con lo cual compra más de 21.000 millones de dólares casi 22.000 millones de dólares desde que comenzó esta gestión. Sin embargo, todavía las reservas siguen siendo negativas, básicamente por los pagos de deuda los pagos de deuda que tuvo que hacer el gobierno. Pero bueno, en este entorno de menor nominalidad inflacionaria, menor nominalidad cambiaria en el spot, menor nominalidad cambiaria en el dólar futuro, porque el mercado se prepara para un menor crawling, bueno, claramente hay un anclaje expectativa generalizado, y eso se traduce en el precio de los activos operando al alza, y que encima están potenciados por el rally, perdón, por los análisis de los bancos de inversión de Wall Street, que siguen proyectando mayores ganancias y que hoy, dado el delivery que tiene el gobierno, son más probables que se concreten esos objetivos respecto de las mismas proyecciones que se hacían en 2018 y que en ese momento fueron erradas, justamente porque en el gobierno de turno de ese momento de Macri no hacía el delivery que sí efectivamente está haciendo y va a seguir haciendo y promete hacer el gobierno de Milei. Así que bueno, señores, un día de fiesta en el mercado y por supuesto las comitentes en verde y mucha gente contenta. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram, Julián-Josovic. Hacemos la cortina 2 minutos y ya volvemos con el invitado y le damos derecho hasta las 9.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Osfit es de primera. En Osfit vamos a cuidarte. En Osfit venimos a encontrarte.
Arpenta Valores Sociedad Anónima. Agente de liquidación y compensación. Agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores. Partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA. Líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar. info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite.
Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Millennium te invita a la gran fiesta del año con la música de Alejandro Ponlesica. Viernes 27 de diciembre. Discoteca La City, Álvarez Thomas 1300. La gran fiesta de Millennium. Viernes 27 de diciembre. Discoteca La City, Álvarez Thomas 1300. Entradas en venta por Passline.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos acá con Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alic. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, querido, bien.
Bueno, te saludo por segunda vez ya, sí, pero bueno. Che, qué día hoy, ¿eh?
Sí, tremendo.
¿Cómo lo viste?
A ver, te diría que una palabra que resume esto es datos. Por un lado, lo que decías vos en la cortina, 2,4% de inflación, que ya lo sabíamos, pero también tuvimos el 3,9% de PBI. Lo cual,
eso no lo dije, ¿verdad?
Pasamos a tener dos variables macro clave, y creo que ese es el contexto general que explica todo lo que viene después. O sea, lo que explica el rally de títulos, de acciones, el upgrade de bancos internacionales, porque no nos olvidemos que es el marco macro que encabeza todo. Así que creo que tanto como el dato de inflación como el dato de PBI, muy muy bueno, superando, digamos, lo que anticipaba el EMAE semanas anteriores. Entonces creo que es un punto súper importante para tenerlo, digamos, en todas las proyecciones hacia adelante, porque es parte de lo que decías vos también, Juli, el delivery. O sea, estamos viendo superávit, estamos viendo el descenso estrepitoso en la inflación, y empezamos a ver lo que creo que muchos queríamos ver, esa recuperación o crecimiento en las variables económicas.
Mucho es minera, ¿eh? De los RIGI.
Así es.
Y ahí hay mucho Tucumán ahí, ¿eh? o el norte, digo, no sé si Tucumán puntualmente, pero me imagino que Posco debe andar por ahí. No sé si la conocés, yo no la conozco, Posco, pero bueno. Minas Argentinas, Río Tinto, Galán Lithium, digamos, son todos, bueno, YPF en distinto, eso es más que nada para el sur, me parece, pero bueno, digamos, está ahí la minería como un tema central, y el NOA está importante ahí.
Sí, a ver, tal cual, te diría que, a ver, recuperación hacia adelante debería venir, o tiene que seguir impulsado por salarios reales, que al bajar la inflación impacta a todos positivamente. El RIGI o RIGI, dependiendo ahí.
Yo digo la RIGI, yo la verdad que sabes que tengo un mi jefe, Horacio RIGI, y es RIGI, entonces yo leo RIGI y para mí es RIGI, pero es RIGI.
Bueno, no sé, el RIGI, RIGI, y tercero también el crédito, digamos. Venimos con crecimiento real de mayo a noviembre 50%, y creo que es una variable también muy fuerte a tener en cuenta. Y de vuelta, esto empezamos a verlo, que influye en el crecimiento económico y por ende también, por ejemplo, en las valuaciones de los bancos.
Vos venías recomendándose mucho banco, porque yo escribo muchas notas sobre acciones,
sí.
Y te tengo ahí en el radar, te sumo en la nota, y siempre dijiste bancos.
Sí, a ver, ahí te diría, lo separamos en dos partes. Uno, el contexto argentino en general, entonces la recuperación, ordenamiento macro, el delivery, afecta a todo por igual, pero el sector financiero bancario en general todavía se encuentra muy por detrás cuando comparamos con la región. Y esa era la tesis de inversión que venimos sosteniendo hace meses. Básicamente, por ejemplo, tomás el crédito a PBI, y si bien viene creciendo actualmente en un 12%, hemos llegado al 4,5%, pero cuando lo comparás con la región, lejos todavía. En definitiva, eso qué es lo que te dice, que los bancos en su trabajo, que es tomar plata y prestarla, todavía pueden crecer muchísimo. Entonces el negocio, la parte operativa, todavía tiene muchísimo para crecer. Ya venimos con un rally en el precio de las acciones, pero ahora estamos en ese punto de cuánto más puede seguir creciendo. A ver, y ahí te diría que, de vuelta, como una temática general, hoy cuando ves activos argentinos en general, venimos con un rally súper fuerte, pero todavía hay mucho para crecer. O sea, por ejemplo, tomas metros cuadrados de centros comerciales en Argentina y lo comparas con la región, estamos por detrás. De distintos sectores, las variables que vayas tomando, todavía hay mucho espacio para crecer. A medida que el entorno macro empieza a mejorar, te ayuda, pero ahí es donde entra, creo, la segunda parte de cada uno de los negocios, ¿entendés? De los bancos volviendo a ser bancos, de los centros comerciales, de la parte de construcción.
Bueno, el dato de crecimiento de hoy, y también pensando en las proyecciones de crecimiento para adelante, establecido por el presupuesto de 5%, establecido por el presupuesto del FMI también de 5%, incluso yo la semana pasada leía una proyección de Delfos que como negativo, como escenario negativo, espera que la economía crezca solamente 4,5% en su escenario base negativo. En su escenario base bueno es, creo que entre 4,5 y 6, y pero base es 4,5 y 6, y muy bueno era de 6 a 8,
a 8, sí,
algo así. O sea, que el peor escenario es que Argentina solo crezca 4 o 4,5%. Eso debería derramar sobre los bancos y la generación de crédito y acción y compañías como dijiste, digamos, ejemplo, bueno, IRSA, Loma Negra, no, todo lo que es el sector más bien cíclico de la economía.
Así es. A ver, te diría, nosotros tenemos separado, como si querés, en tres grupos la parte de inversiones en acciones argentinas. Uno, el sector estratégico como el país. Entonces,
pero oil and gas.
Oil and gas, exactamente. Entonces, eso viene siendo también un play de, che, quiero invertir en Argentina, y probablemente ese era el sector para invertir en Argentina, el play ese. El segundo, el del sector financiero, que como bien decía, lo venimos recomendando hace un tiempo. Y el tercero, cíclicas. Ahí tenés un IRSA, un Loma, ahí iremos viendo cada uno de los nombres, pero ante una recuperación, estos sectores deberían verse beneficiados.
Sí, bueno, y obviamente el salario real mejorando, ahí lo que tiene que ver con consumo. Bueno, nada, si la economía va mejor, va a derramar sobre todos los sectores. ¿Hay algún cambio que hayas notado en la dinámica en el NOA, en Tucumán, o en, digamos, donde vos tenés, si bien tu headquarter es en Tucumán, digamos, está todos en el noroeste, ¿no?
A ver, mira, te diría que esto del crédito o los bancos volviendo a ser bancos empieza a tener un cambio. Inicialmente, o sea, tuvimos a principio de año una baja de tasa, donde sí empezó a crecer el crédito, pero el feedback que teníamos ahí de los clientes era el siguiente: che, estoy reestructurando mis pasivos. Estaba endeudado a tasas del 100%, ahora me están ofreciendo el 80, el 60, dependiendo del momento. Reestructuraban pasivos y con mucho miedo, pero me decían, no tengo una reactivación, mira, mi local está vacío. Ahora, de a poco empezamos a ver toma de crédito ya para relaciones de negocio y no reestructuraciones de pasivo.
Mira qué interesante.
Lo cual pasa a ser positivo, digamos, o sea,
ahí va a volcarse al negocio.
Así es. Y ahí va a ir dependiendo el sector, pero no sé, si tomás sector consumo, vemos las cuotas cómo aparecieron.
Otra vez las 12 cuotas.
Exactamente. Eso te ayuda. Un sector más industrial, a ver, poder financiarte o que aparezca el plazo. Te pongo un ejemplo. En octubre del año pasado, conversaciones que teníamos de financiamiento, si el cliente venía y planteaba
octubre 2023.
Así es, una operación de financiamiento a 3 meses era como una locura. O sea, ¿qué estás pensando en 90 días? No existe. Las operaciones, entonces, en una generalización, era 30 días. Una conversación de hace 2 semanas con un cliente decía, che, Joaco, me están ofreciendo este crédito a 4 años al 40%. ¿No te parece que es caro? Entonces, si querés, la calidad de la conversación cambió abruptamente, ¿entendés? O sea, estamos hablando ya de plazos, estamos hablando si una tasa del 40% está quedando caro en términos reales, y eso es un reflejo de la actividad. Antes era un cortoplacismo, donde básicamente uno se enfocaba en el mes siguiente. Ahora de a poco empieza a aparecer esto. Te digo que estas son como pequeñas grandes señales que vamos viendo dentro de la economía. Después hay sectores que todavía no están quizá con una recuperación marcada. En lo que es economías regionales, uno de los temas que como que preocupa fue como la apreciación de tipo de cambio, digamos, porque para aquellos productores que tienen un P&L, un balance en dólares, cada vez son menos competitivos. Y acá hay un punto que Fede Furiace comentó en Tucumán.
Que ahora te iba a preguntar sobre la charla que dio, porque también, bueno, contemos, el equipo económico fue a dar una charla a Tucumán. ¿Dónde fue?
Fue en la sociedad rural. Fue un evento que organizamos, así es, con la Fundación Federalismo en Libertad, la Sociedad Rural de Tucumán y nosotros, IMSA.
IMSA. ¿Cuánta gente hubo?
Y más de 500.
Más de 500, pero sí, montonazo.
Sí. No, un montón. La verdad que...
Gran convocatoria.
Gran convocatoria. Ahí el evento se llama ¿Por qué esta vez es diferente? Y estuvieron Fede y Feli. Y yendo al punto este del tipo de cambio, cómo se vino apreciando, lo que decía Fede es, a ver, eso ya no va a seguir sucediendo hacia adelante, porque si ves el nivel de... vos tomás el crawling más la inflación de Estados Unidos, está similar a los niveles de inflación. Entonces el tipo de cambio no debería seguir apreciándose en esos términos, lo cual la competitividad, como vienen diciendo, va a venir por el lado de baja de impuestos, y que la variable, si querés, cambiaria, no debería preocupar.
¿Vos coincidís conmigo que esta suba del dólar de hoy no debería llamar? Yo creo, quiero saber tu opinión, yo creo que esta suba del dólar no es para alarmarse.
No, para nada. O sea, creo que para cualquier análisis nos tenemos que fijar en los fundamentos, qué cambió y si hubo algo distinto, y si los puntos que vamos teniendo te forman una tendencia o simplemente son puntos. Creo que al día de hoy esto es aislado, es particular, no veo un cambio en fundamentos bajo nada, o sea, de punto de crecimiento, desde el punto de inflación, y si querés, si nos vamos más atrás, al superávit o a la emisión, digamos, nada cambió como para que esto sea preocupante.
Sí.
Acordemos de que el gobierno viene con una estrategia de sacar los pesos, estos stocks, que cómo se fueron desarmando. Entonces, cada vez hay relativamente menos pesos a dólares en la economía, entonces en este punto me parece que no es preocupante.
En esa charla que dio Furiace en Tucumán, y que después mucho retuiteó Milei, te vi ahí, sí, en los videos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahí en el escenario hablando con Furiace y con Felipe, ¿hablaron sobre el crawling también o no?
Así es. A ver, hay uno de los puntos que surgió, porque la charla fue justo al día siguiente de que bajaron la tasa de interés dentro del Banco Central. Entonces salió el tema de baja de tasa, de tipo de cambio y del crawling hacia adelante. Y a ver, son todos puntos que siguen reforzando la baja en la inflación, hacia adelante. O sea, en diciembre, o sea, hemos tenido el dato de 2,4, y eso no considera dos cosas: la baja del impuesto país que tuvimos en diciembre y la baja en la tasa de interés. O sea, ahí tenés dos efectos o dos situaciones, perdón, que te deberían seguir presionando en la baja
de
la inflación. Y con lo que ya dijo Milei e incluso Caputo, de la baja del crawling peg al 1, son todas situaciones que van haciendo o acelerando ese proceso de desinflación. Si querés, el proceso inflacionario que hemos tenido un shock inicial donde las variables que estaban dolarizadas o los bienes tuvieron un shock inicial, después fueron disminuyendo, después lo de los regulados, y de ahí todo va convergiendo al nivel del crawl, que es lo que estamos viendo. Entonces ahora, con la baja de tasa de interés, con la salida del impuesto país y llevando probablemente en relativo corto plazo el crawling al 1, todo sigue reforzando esta caída en los niveles de inflación.
Una mayor como que se confirma que estamos en esta... Lo que está de moda ahora decir, o que estoy leyendo mucho y que yo también lo vengo diciendo hace bastante en realidad, es esto de la menor nominalidad, que mes a mes se va confirmando. Porque no es que estamos hoy y de repente nos levantamos una economía con menor nominalidad. Pero a nivel agregado, todos los meses, con el gobierno haciendo un overperformance en la inflación y con la baja en el dólar, y con los comentarios de Miller prometiendo menor un crawling, es como que en general se conforma una economía en donde la nominalidad está más baja y podríamos decir que tiene menos fiebre, casi que se calmó la fiebre que tenía al principio de año, ¿no? O sea, al principio de año tenía una fiebre de 41, 42 el paciente, Y hoy está con febrícula, me parece.
Tal cual. Y a ver, y no nos olvidemos que económicamente para la formación de precios las expectativas es clave. Entonces, y acá creo que se trabajaron a la inflación desde dos lados. Por un lado, el punto base, que es la emisión, y eso es muy interesante. O sea, cuando ves los gráficos de emisión y de inflación, o sea, creo que no hay duda de ese efecto monetario. Pero por otro lado, también anclando las expectativas.
Claro.
O sea, a principio de año, no sé si te acuerdas de la curva de futuro, era que iba a haber un salto devaluatorio en
abril-marzo,
porque ya se terminaba el efecto este de la devaluación inicial. Y el gobierno siempre mantuvo que no. En principio era más difícil como de creer por parte del mercado, pero lo que fuimos viendo es que todo lo que dijo en esa parte la iba cumpliendo.
Todo convergió al crawl.
Así es. Entonces, la formación de expectativas juega un rol clave en esto.
Ahora, en IMSA trabajan mucho con el financiamiento de las compañías en el mercado de capitales.
Así es.
Metiendo a las compañías.
Así es.
En las del NOA, de Tucumán y las distintas provincias donde trabajas. ¿Cuáles eran? Tucumán.
Santiago y Salta.
Santiago y Salta. Bueno, en el mercado para acceder a mejores créditos o mejor financiamiento, descuento de cheque de pobre. Con esta nominalidad más baja, ¿cómo está el mercado de financiamiento?
A ver, el mercado de financiamiento, o sea... El
también está en booming, está más de...
Totalmente.
Un billón, hace cinco meses que está más de un billón de pesos negociados.
Mira, este dato viene es del año pasado, pero esto lo da el Mercado Argentino de Valores. Si vos tomas el total de financiamiento PYME, el 40%, el total de financiamiento del mercado de capitales y sector bancario, el 40% viene del sector del mercado de capitales. O sea, una parte importantísima. Vos hoy tenés un mercado de capitales argentino, que si lo ves contra la región todavía es relativamente chico, contra Brasil o Chile, pero cuando ves la participación de pymes, está completamente sobreponderado.
Sí.
Y es esto lo que está diciendo vos, Julio, o sea, muchas pymes participando en el mercado.
¿Hay nuevas? ¿O son las mismas que renuevan?
No, o sea, va creciendo y, a ver, ahí tenés dos motivos de crecimiento. Cada vez nuevas pymes, la que no se animaba, la que solo operaba en el banco, empezó a trabajar en el mercado de capitales, y las que ya operan, van teniendo un camino, un recorrido, van generando un track record. Entonces quizás lo primero que empiezan a hacer es un financiamiento con descuento de cheques. Quizá después ya puede tomar un financiamiento en pagarés a título propio, digamos. Después una obligación negociable, avalada. Después tratar de sacar el aval. O sea, dentro de una empresa podés ver que la profundidad se va ampliando. Y lo vemos en ambos casos, empresas nuevas y dentro de las que operan, cada vez operando más títulos.
Ustedes trabajan con SGR, ¿no?
Sí, trabajamos.
A ver, ¿hay una del norte o porque hay regionales y nacionales, ¿no?
O sea, hay...
Las grandes como, no sé, Garantizar, todas esas están en todo el país.
Sí, a ver, hay en regionales, trabajamos también con las nacionales, pero ahí nuestro rol, te diría cuál es... poder también mostrar estos nombres locales al mercado de capitales. Es más operativo, ¿no? Pero cuando uno hace una operación de financiamiento de una pyme avalada por una SGR, generalmente lo que uno ve en la pantalla es el nombre de la SGR.
Claro.
Nosotros tratamos de ir generando ese track record de la pyme para que X pyme sea conocida por los fondos, por los institucionales, hacer un roadshow también con las empresas, porque en definitiva creemos que eso es lo que le sirve, tener esa alternativa al banco, y para poder tener eso es súper importante que vayan creando su nombre.
Va Milei la semana que viene a Tucumán.
Sí, el jueves. Así es, la fundación esta con la que trabajamos, Federalismo y Libertad, lo está llevando para su cena anual y le entrega un premio, el premio Alberdi, así que nada, el jueves a la noche está Milei.
¿Y ahí qué expectativa hay? También se va a llenar.
Y sí, obviamente.
¿Sabes que cuando yo fui a Tucumán fue el 9 de julio?
Ah,
fue ahí.
Sí, estaba Milei, estaba Caputo, estaba...
Yo me iba el 8 de Tucumán. Y justo el 9 venía Milei.
Claro, firmaron ahí.
Pero, bueno, yo me gusta hablar con la gente ahí y mucho apoyo a Milei,
¿eh? Sí.
Mucho apoyo. Pese a que todas las avenidas llaman Perón y Evita, pero mucho apoyo a Milei.
Escucha, y creo que lo hablábamos esto con los chicos. Vos tenés una parte del delivery o de discurso, las variables macro que la podemos leer en los diarios, escucharlo en un discurso, y que es importantísimo. Pero también está la otra parte de señal, y por eso también recalcamos o valoramos tanto lo de Fede Furiace, Feli, claro, o lo que mismo vayan, Miley, que vayan físicamente, o sea,
federalizando el mercado y la economía.
Tal cual, y poder dar ese mensaje de manera presencial, personal, creemos que sí es una señal hacia el otro lado. Y también sirve, creo, para de acá poder escuchar las realidades de allá. Por ejemplo, lo que te comentaba, los miedos por el tipo de cambio, la competitividad. Pensemos que, no sé, en economías como Tucumán, que están alejadas de puerto, tener una variable logística que te pesa muchísimo en tus resultados. Entonces, bueno, creo que sirve tanto para el gobierno dar esa señal de ir, como para también poder escuchar esas preocupaciones de primera mano.
Sí. Además, yo digo, la gente del interior es tan agradecida cuando uno va, viste, que yo, por ejemplo, a mí me tocó ir, y es muy cercana, viste, como que muy agradecida, muy contenta que estés, te reciben, así. Me imagino que, bueno, al gobierno también le debe pasar eso.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno, mientras tanto, obviamente, lo hacen en un contexto en donde los activos financieros siguen volando. Y ahí hay un tema, ¿no? Porque riesgo país debajo de 700 puntos. También es un condicionante eso también. En el sentido de que, digamos, está bien, tiene potencial, pero es difícil armar una posición hoy en día. Cuanto más sube, menos upside también, en el sentido de que en algún momento una baja va a venir. Tiene que venir. Como, digamos, uno, no es que, pues, viste, cuando todo sube nadie quiere pagar la luz, viste, sí. Nadie quiere terminar la fiesta. Pero bueno, siento que estamos en un punto en donde es complicado iniciar una posición hoy en día.
Tal cual, a ver, y eso es parte del trabajo día a día, digamos, y ahí vamos viendo estrategia con cada cliente, poniendo activos quizá más conservadores, otros más riesgosos, pero si bien vienen subiendo mucho los activos, te diría, y ahí voy también al informe de Morgan Stanley. El informe Morgan Stanley es mucho más, es parecido a lo que acabamos de conversar, en el sentido que es un contexto macro, y ellos lo dicen. El gran driver es el contexto macro mejorando, y después tenés fundamentos en bancos. Y hacen mucho hincapié en la primera parte. Ahora, en los fundamentos de banco, dice, mira, en los balance sheets, es difícil leerlo porque vienen de distorsiones, de años de inflación. No es difícil hacer las métricas típicas del PE ratio o un price to book. Entonces hacen algo que se llama value franchise. Dicen, la empresa cuánto vale, cuánto es el market cap y cuánto está pagando el mercado por cada punto, ya sea de depósito o de préstamo, ajustado por PBI. Esto es más técnico, pero es eso lo que hacen. Y eso lo comparan con la región. Entonces la conclusión es, en definitiva, para muchos bancos en la región, el mercado está dispuesto a pagar por ese punto de depósito o de crédito mucho más de lo que están dispuestos a pagar por un banco argentino. Entonces, sí, de ahí viene ese upside.
El problema que hay con la comparativa con las acciones argentinas en relación a la región es que Argentina voló y la región cayó. Entonces, si la región hubiese subido y Argentina subió más, sigue siendo amplio, digamos, se sigue achicando el spread, pero sigue existiendo spread. Lo que pasa es que este año Brasil cayó, Itaú se está haciendo puré, Vale se está haciendo puré, Petrobras no sube, las acciones de Chile lo mismo, Perú viene mejor, la verdad, Perú viene bien, pero México no tanto. Entonces como que vos tenés que Argentina se despegó, y vos decís, che, ¿cuánto vale el market cap de X banco, sí, o X comparado con alguno de la región? Bueno, pasa que este año cayó un 20% y Argentina voló 300%. Entonces, como que el diferencial ya o se cerró o no es tanto.
Buen punto. A ver, y por ejemplo, tomemos el riesgo país. Vos decís, de 2.000 a por debajo de 700, wow. Pero después, cuando lo comparas con la región, todavía todos están en el
400, vecindario. Está ahí nomás, 200.
Pero de 300 algunos. En Macri el punto más bajo llegó a estar en 260 o 270, creo.
Claro.
Y yendo a tu punto inicial, sin delivery. Claro. Entonces, es una cuestión también como de perspectiva y también de expectativas. Acá, nosotros muchas veces cuando hablamos con los clientes es, escuchá, si querés, el activo que quieras, está completamente condicionado a si Argentina le va bien o mal, digamos. Todavía si Argentina sigue el delivery, hay upside hacia adelante.
Hay uno de los condicionantes que tiene la deuda, los activos argentinos, es el contexto internacional.
Así es.
Esta semana tenemos la baja de tasa de la Fed, supuestamente. ¿Va para vos la baja?
Sí, a ver, las expectativas del mercado creo que es un 95% de un 25 BPs de corte, y nosotros esperamos eso. Lo que sí, a ver, el año que viene se espera 50, o sea, hubo una, antes se esperaba un punto de caída en las tasas. Y a ver, esto es un contexto, digamos, favorable a Argentina. Nosotros siempre decimos que la baja de tasas hay que monitorearla, pero también hay que monitorearla en el contexto que está hecho la baja de tasas. Un contexto de baja de tasas con crecimiento económico, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos, es favorable porque hay voluntad a tomar riesgo, digamos, o sea, risk on, como se dice. Y es el contexto en el que estamos ahora, entonces eso pasa a ser favorable a Argentina.
Y con Wall Street, que sigue subiendo encima.
Así es, Wall Street que sigue subiendo casi un 27% los índices actuales. Creo que ahí el punto también sucede, lo que decís vos, cuando armamos carteras para afuera, a ver, la economía que pareciera que sigue creciendo, desacelerándose, pero igual creciendo, hay algo, el GDP Now, que lo hace la Fed de Atlanta, te da crecimiento anualizado del último Q de cercano al 3%. O sea, sigue una economía, para ser la primera economía del mundo, robusta en su crecimiento. Pero después cuando haces el doble clic en los índices y decís, escucha, 27% subiendo y tengo un nivel de concentración altísimo y valuaciones...
En las acciones.
Así es, de acciones. Entonces, en valuación, el forward PE tenés un 22. Eso está un 1,7 desvío de estándar de la media de 30 años. O sea, carísimo. Básicamente estamos está caro bajo esa métrica. Claro. Y por otro lado, el nivel de concentración en el top 10 de acciones que tenemos. Entonces son puntos que tenemos presentes. Sin embargo, creo que como para tener todos presentes al momento de armar cartera, es un contexto ideal para hacer, como dicen, cherry picking o elegir acciones. O sea, empezar a hacer rotaciones. En el caso nuestro, nos gusta el sector financiero en Estados Unidos. Bancos, y si no tenés algunos plays tradicionales como ser un Berkshire,
claro.
Warren Buffett, que básicamente es un play a Estados Unidos y tiene 300 billions de cash, entonces ante una caída del mercado
te va a comprar.
Exactamente.
Te quiero preguntar ya casi para cerrar, a nivel internacional tenés la baja de tasa de la Fed puede favorecer a emergentes, sí, pensando un poco también en Argentina, pero también tenés este riesgo de tarifas de Trump. En cómo ves el contexto internacional de cara, bueno, a esta nueva era de Trump, ¿no?
Bueno, es el gran tema, digamos.
Para emergentes y en general, sí. Y Argentina en particular.
A ver, ahí vas a tener un tema de tarifas, vas a tener que lo puede implementar de manera directa. Vas a tener un tema de migración y por último de impuestos. O sea, todo eso va a tener una secuencialidad en el tiempo y creo que hay que ir viendo cómo se desarrolla. En sí, todo tiene un impacto probablemente inflacionario, como dicen las tarifas para Estados Unidos. Hay que ver si impacta o no en el crecimiento económico, porque la posible baja de impuestos te levanta ese animal spirit que ya lo hemos visto anteriormente. Pero independientemente de esto que le causa a Estados Unidos y a sus principales partners, estamos viendo que Argentina está teniendo una muy buena relación. O sea,
con Estados Unidos.
Sí, exactamente.
Bueno, quizá un libre comercio nos salva.
Y bueno, es parte de lo que entiendo, que el gobierno está haciendo foco ahora en comercio bilateral, tratando de sacar algo con Estados Unidos. Y bueno, tener aliado a la principal economía del mundo sería muy importante. Entonces quizá esa salida de relaciones comerciales con otros países puede ser una oportunidad de entrada para Argentina.
Y Brasil devaluándose mientras tanto.
Así es.
Eso que nos complica todavía más para la competitividad.
A ver, sí.
6.15 el real.
Sí, impresionante.
El dólar,
no, sí, no para. Es algo que nos complica. Anteriormente también nos complicó. Pero también no hay que perder de vista que seguimos jugando nuestro juego. Vos mencionaste también en la entrada las reservas. O sea, todavía Argentina está muy focalizado en su economía y creo que probablemente ahí debería estar el foco hacia el año que viene.
Mucho turista va a ir a Brasil.
Sí.
Así es. Y sí, porque bueno, o sea, además está barato, está fuerte el peso y barato el real.
Sí, sí, sí.
En otra época el real se devaluaba más de lo que se devaluaba el peso, pero los dos se devaluaban. Ahora fue exactamente opuesto.
Tal cual.
Y ahí hay una relación también para cerrar, ¿no? Las acciones de Argentina volaron y Brasil colapsó. Ahí está, hay algunos pensando ya empezando en arbitrar.
Así es. Bueno, y en este contexto que hablamos de selección de acciones, por ejemplo, a nosotros una que nos gusta en Brasil es Nubank. Es una empresa que tiene muy buenas características, es un banco digital, más de 100 millones de usuarios. O sea, cuando vos ves el modelo de negocio de Nubank, es completamente disruptivo y comprobado, o sea, en los costos de adquisición de clientes, en las rentabilidades. Ahora está golpeado por el contexto, pero probablemente si sigue golpeándose hacia adelante, vemos oportunidades de entrada.
Bueno, Joaquín, querido, bueno, ¿hasta cuándo te quedas acá?
Hasta el miércoles.
¿Y te vas para la charla con Milei el jueves?
El jueves, así es.
Bueno, ¿dónde va a ser la charla? ¿También en la sociedad rural?
No. Iba a ser un hotel, pero no me acuerdo ahora.
Ah, sí. Bueno. Bueno, sí. Asegurarte para ir bien.
Me voy al otro.
Bueno, un gran abrazo para toda la gente de Tucumán, bueno, de todo el norte. Yo espero ir el año que viene pronto, así que, nada, siempre fui un par de veces y la pasé siempre muy bien a toda la zona.
Esperamos tenerte por ahí, tener una gran audiencia, te digo, ¿no? Cada vez que...
No creo.
En serio, me dicen, che, no, Julio, un grande. Así que te esperamos.
Bueno, un gran abrazo. Yo la verdad que cuando fui la pasé petona. Lo único que no me gustó fue la mirinda manzana.
No, ¿por qué?
Después me encantó todo. Hasta el sándwich de milanesa me gustó. Pero el sándwich de milanesa y la mirinda manzana no me gustó. Que encima no es mirinda de manzana, es mirinda manzana.
Claro.
Así que, pero bueno, nada, unos genios toda la gente de Tucumán y la pasé muy bien. Joaquín, querido, muchas gracias.
Juli, querido,
tu
gracias.
Redes, rápido.
Joac-Álvarez, Joac con C al final.
¿Y de IMSA tienen algo?
IMSANOVA.com.
IMSANOVA.com. Bien, señores, lo pueden seguir ahí. A mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, y también en Instagram, Julián-Yosovich. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias, Juli, querido.
Bien, señores, bueno, se nos hizo el programa. Nos vamos a estar viendo recién el próximo lunes. Así que, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo, 1984. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca de Grupo Bavarian. www.guinihyundai.com.ar. Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium. Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien, viaja en unidades.